No cualquiera logra ganar la batalla contra el cáncer. Y lo más sorprendente de todo es que no fue de una manera tradicional, sino fue por medio de los aliados correctos en la naturaleza. Nuestro invitado de hoy se llama Simón José Álvarez Contreras, pero es mejor conocido como el Dr. Simon Fit, que es un médico cirujano, es veterinario e influencer venezolano que radica en Miami, ahí en Estados Unidos. Él sufrió de obesidad y fue diagnosticado a temprana edad de cáncer, enfermedad que él atribuye que se le causó su mal estilo de vida durante años. Y por esta razón, él decide empezar una mejor alimentación y a investigar cómo recuperarse y sanarse. El doctor Simon Fit es autor del libro Y Vivieron Sanos para Siempre. Fue reconocido como el profesional más destacado en ciencias de la salud en 2018 por la Sociedad Interamericana de Investigación, Salud, Desarrollo Empresarial y Tecnologías y máximo líder en experiencia en salud en 2018 por la Asociación Mundial para la Excelencia en Salud. El doctor Simon Fit es alguien apasionado por lo que hace y que está comprometido con impulsar el bienestar de los demás para que así vivan vidas mucho más sanas. Con ustedes, el doctor Simon Fit. Y bienvenidos, mi gente bonita, ¿cómo están? A otro episodio de Impulso, aquí en Miami, y estamos con el doctor Simon Fit. Doctor, gracias por estar aquí, no, bienvenido.
Contento de conocerte, además que hemos platicado mucho antes y me encanta.
Se puso todo lo que la plática, sí. Yo estaba así con ganas de ya grabar, güey. Estamos hablando de monarquías, de hongos. Me acabo de comer tu chocolate que estaba bien rico.
Qué bueno que te gustó.
Ahorita que antes de platicar de todo esto, me gustaría que compartieras un poquito para los que te están escuchando. Lo padre es que pues, tú estás aquí en Miami, yo estoy allá en México, entonces chance alguien te encuentre y dice, ¡ah, caray! ¿Quién es el doctor Simon Fit? Y yo digo, bueno, es un sobreviviente de cáncer que antes tenía obesidad y ahorita tiene pinche cuerpo de Iron Man.
Bueno, hago el intento de tenerlo así.
¿Cómo es tu historia? O sea, ¿cómo sales como de ese estado y ahorita estás...?
Fíjate, yo me dediqué a la medicina completamente durante toda mi vida. De hecho, no soy solo médico humano, sino veterinario también. Estudié veterinaria y estudié medicina. Estudié las dos carreras y practiqué mucha cirugía, pero era de esas personas que solo se enfoca en su carrera y olvida la alimentación, olvida la otra parte que es tan importante, que es tener tiempo para ti, tiempo para recuperarte. Yo solo quería ser el mejor médico y ya. Entonces, estaba muy gordo.
Que siento que eso le pasa a muchos médicos, ¿no? Que están como súper enfocados,
sí,
trabajando.
Sí, porque es que es como una adrenalina también al mismo tiempo, porque no sabes lo que se siente cuando salvas a alguien. Wow. Y cuando eres más eficiente en una terapéutica, en un tratamiento, porque te preparaste, porque estudiaste mucho más de lo que te correspondía estudiar. ¿Okay? Porque siempre hay demasiado... El universo de la medicina es infinito. Hay demasiado por estudiar, por descubrir. Entonces, te obsesionas hasta un punto en el que te olvidas de ti muchas veces, ¿no? No a todos les pasa. A algunos no les pasa. Pero en mi caso, me olvidaba de mí. Yo hacía guardias de 36 horas... Y lo que comía era McDonald's. O sea, congelaba combos de McDonald's, los guardaba. O sea, no me importaba yo solo ser un buen médico y llegar a ser reconocido por hacer mi trabajo bien, ¿no?
Ok, güey.
Y bueno, con el tiempo me fui enfermando. Tenía 27 años, ya tenía no solo obesidad, estaba como hipertenso, tenía cifras de glicemia alteradas, o sea, como una prediabetes.
Estrés, me imagino, también.
Totalmente. Y ahí me dicen que estoy enfermo. Luego me dicen que estoy enfermo. Y ahí digo, bueno, o hago los cambios drásticos que tengo que hacer o no voy a sobrevivir. Porque
¿en qué año fue? ¿2000?
Fue hace 8 años, más o menos, que me diagnosticaron el primer tumor, ¿no? Ya yo venía, digamos, coqueteando con la buena alimentación porque ya yo me veía muy enfermo y estaba muy joven, ¿entiendes? Entonces digo, ¿qué hago yo? O sea, salvando gente y no me estoy salvando a mí mismo, ¿no?
Wow.
Entonces, así poquito a poco, empecé a coquetear con una buena alimentación, pero no lo hacía tan perfecto. Y ahí es cuando me enfermo. Y por muchos años me había dedicado al estudio también de la relación que hay entre la alimentación y enfermedades como el cáncer.
Ok. Y te está marcando la monarquía.
Sí, sí. Bueno, por muchos años me dediqué a estudiar la relación que hay entre la alimentación y enfermedades como el cáncer. Y, por ejemplo, el abuso de carnes procesadas es un factor altísimo de riesgo para el cáncer colonorrectal. Y yo comía carnes procesadas.
Todo el tiempo.
Y se lo sabía, pero ¿sabes? Como cuando le dices a tu paciente que hagan cosas que muchas veces tú no haces, ¿no? O sea, bajé el consumo de carnes, bajé el consumo... Y bueno, así la vida me puso esa prueba que cuando me dijeron tienes cáncer, dije, bueno, si hay algo que tengo que agradecer hasta ahora es que me he preparado mucho para saber qué es lo que tengo que hacer yo como paciente para aumentar mis probabilidades de supervivencia. Porque ahí viene, Rorro, algo muy importante. Los pacientes con cáncer a veces creen que le dejan todo en manos al médico y el médico, todos los médicos del mundo van a hacer lo que mejor saben hacer para aumentar la probabilidad de supervivencia de sus pacientes, porque todos tienen la mejor intención.
Ajá.
Pero tú no puedes... O sea, hay un papel protagónico en tu sanación que tienes que asumir, que es... No es que voy y me pongo la quimioterapia y no hago nada y espero. No, vas, te pones la quimioterapia, pero te alimentas bien para que ese fármaco que te están poniendo llegue a la célula diana, sea efectivo, sea más eficaz, para que tu cuerpo se pueda recuperar.
Claro, o sea, te pones las pilas tú también.
Claro, tú también. Tienes un papel muy importante y que mucha gente no lo entiende. Y cuando lo entiendes, aumenta significativamente tus probabilidades de éxito frente a muchísimas enfermedades. No solamente el cáncer. O sea, tienes que todo el tiempo y emocionalmente también.
Ajá.
Porque no solamente tienes que alimentarte bien, tienes que alimentarte de emociones buenas para que tu cuerpo esté en perfecto estado de bienestar y pueda enfrentar la enfermedad. Yo digo que el cáncer, por lo menos en mi caso...
Así fue como tú...
Eso para mí es... Para mí, la base fundamental de mi supervivencia fue mi alimentación. Y obviamente utilizar superalimentos como hongos y plantas medicinales. Pero también hice quimioterapia. Pero antes de empezar la quimioterapia, ya yo había evolucionado muy bien con solamente cambiar mi alimentación, utilizar hongos como el Reishi. Ajá. Ya mis marcadores tumorales habían bajado de una manera que los mismos oncólogos decían, no podemos creer cómo han bajado si no has recibido tratamiento todavía. Y es porque los marcadores tumorales son sustancias que produce el tumor.
Ajá.
¿Okay? Cada tumor, dependiendo de las células que tengas, va a producir ciertas sustancias que son medibles. A mayor cantidad de esas sustancias, porque el tumor está creciendo, hay mayor actividad... Y mis marcadores iban bajando.
O sea,
iba mejorando antes de la quimioterapia. Entonces, cuando ya recibo la quimioterapia, es la ayudadita que me faltaba. ¿Entiendes? Ya es como el empujoncito que me faltaba. Y además preparé mucho mi cuerpo para que pueda soportar esa terapia. Porque mucha gente no entiende que sí, la quimioterapia te salva muchas veces, mata las células malas, pero también golpea las células buenas.
Sí, entonces tienes que estar lo más sano posible.
Tú tienes que estar en el estado más óptimo para que puedas recuperarte. Es como estás en una guerra. Entonces se te tiran bombas nucleares en tu cuerpo para matar las células malas, pero también si tú tienes unas buenas estructuras porque te estás alimentando bien, esa gente va a aguantar esos golpes, ¿entiendes? Entonces, okay, por ahí es el cuento.
O sea, pero me encantó que estabas por salvar a otras personas, no te estabas salvando a ti.
Correcto.
Y cuando llega la enfermedad, dices, no, me tengo que poner pilas. Y pues toda la teoría que ya tenías para tus pacientes,
claro,
fue, la pongo en práctica.
Totalmente.
Porque hay personas que tienen esta teoría que no lo ponen en práctica. O sea, ¿cuál fue? Porque allá hay mucha gente que te puede recomendar muchas cosas, pero no lo hace, ¿sabes? O sea,
claro.
¿Qué crees que sea como la diferencia?
Porque se necesita con mucha decisión para hacerlo. ¿Tú sabes cuánta gente me dice a mí, quiero alimentarme bien? Todos quieren alimentarse, ahora claro, hazlo. Y cuando le toca hacerlo, es que dicen, ay, bueno, pero es que yo no sé si estoy dispuesto a renunciar a estas cosas, ¿me entiendes?
Ajá.
Porque todos tenemos las ganas de... El hecho de la ejecución es la parte más complicada. Todos queremos estar sanos, todos queremos tener un cuerpo bonito, pero ¿cuántos están dispuestos a ir al gimnasio? ¿Cuántos están dispuestos a comer bien?
¿Y cuál es la diferencia entre alguien que sí ejecuta y alguien que nunca ejecuta?
Yo pienso... Cuando empiezas a entender, yo creo que los pacientes que han tenido éxito, que se han acercado a mí, es cuando ya entienden que la prioridad son ellos mismos. ¿Me entiendes? Cuando ya entiendes que estás viviendo esta experiencia que es la vida y esta es la máquina que te dieron para vivirla.
Ajá.
Y que es lo que... No, si hay algo donde tienes que invertir es en ella. ¿Me entiendes? Que no hay nada más importante. No hay carro, no hay casa, no hay nada más importante, porque si no tienes salud, no tienes nada. Y la salud es la corona que solo los enfermos pueden ver. O sea, a ver, ¿cómo te explico? Mucha gente...
Está buenísimo eso.
Cuando estás enfermo, cuando yo estaba en el proceso de sanación contra el cáncer, yo veía a la gente y decía, comiendo mal, haciendo cosas que las que yo hacía, pues. Y yo decía, no sabes lo que estás haciendo. O sea, no sabes... Porque cuando ya estás aquí, quieres echar todo el cuento para atrás y rebobinar y acomodar todo.
Claro.
Porque ya dices, bueno, me puedo morir. Mañana puede ser que no esté. ¿Entiendes? Entonces ahí sí quieres rebobinar y acomodarlo todo. Y a veces no tienes chance, pues, de hacerlo.
Como, pues, como dice la frase, ¿no? De no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes.
Correcto, güey. Correcto.
Yo, ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta, por ejemplo, con mi familia. Yo soy el más chico de 5 hermanos. Y yo veo, por ejemplo, pues uno a sus 29, 30 años, pues uno de tus intereses es un éxito profesional, ¿no? Entonces, claro. Por eso muchos estamos como que en esta carrera de querer ganar más plata y poder impactar más. Pero luego yo veo a mi familia y, por ejemplo, tengo un hermano que pues ya llegó, ¿no? Sueño americano, le fue increíble. Y veo que lo detenía era la salud.
Claro.
Y él entendió, güey. Y entendió y cambió el chip. Y
pero qué bueno.
Se bajó como 10 kilos hace poco. Bueno, hace poco.
Muy bien.
En
qué
6
bueno.
meses. Porque ya entendió que, oye, de nada sirve tener más plata o estar muy bien con mi familia si yo no estoy sano para mi familia ni para los míos, claro, ni para viajar. Y ya eso mucha gente no lo ve, ¿sabes?
No, o sea, lo ve. Fuerzas... Y cuando estás ahí no vale nada. Cuando yo me veía en la situación que estaba, yo decía, no vale nada. No hay nada que importe más que la vida, ¿entiendes? Que estar sano. O sea, ¿cómo uno lo ves? ¿Cómo lo subestimas? Porque crees que le pasa a otras personas. Es el cáncer, le va a pasar a otras personas. O tal enfermedad le pasa a otras personas. No te ves tú. Entonces, para mí es... O sea, yo creo que también es cultura, educación. O sea, nos han enseñado a comer de maneras supuestamente saludables, que distan mucho de serlo también, ¿no? Por cultura, bueno, abusamos de productos animales, de muchas cosas que sin darnos cuenta nos estamos intoxicando, envenenando. Y yo te voy a decir algo, Rorro. Yo creo que algo que agradezco mucho de la veterinaria, porque si bien es cierto que amo la medicina humana, yo creo que la veterinaria me dio algo que nunca hubiese podido obtener como médico humano, que era ver más allá. Los veterinarios nos formamos no solamente para salvar perros, gatos, hacer parte médica, sino para la producción animal también.
Okay.
Y yo veía todo lo que recibían los pollos, todo lo que reciben el ganado, todo lo que reciben para alcanzar el peso.
Sí, todas las hormonas.
Entonces, un médico, cuando tú le hablas a un médico de la importancia de reducir la proteína animal, por ejemplo, no es que tienes que hacerte vegetariano o vegano, pero sí tienes que reducirla significativamente, porque es una fuente no solamente de sustancias que en exceso te dañan, sino de antibióticos, de muchas cosas. Ajá. El médico solamente ve la proteína como proteína. Dice, tú necesitas 20 gramos de proteína, la carne tiene 20 gramos de proteína, ahí está. Yo veo, ahí está la proteína, pero también ahí hay antibióticos, ahí hay no sé qué, ahí hay no sé qué, hay hormonas, ahí hay el factor de crecimiento insulínico en grandes cantidades que te trae otras patologías, otras enfermedades. ¿Entiendes? Entonces yo creo que el haberme hecho veterinario, sin lugar a dudas, me hace ser un mejor médico, sin lugar a dudas.
Sí, o sea, te hizo como más integral en tu conocimiento.
Correcto.
Oye, platícame de los hongos, porque cuentas que uno de los hongos, creo que Reishi, ¿no?
Reishi.
Fue como que te ayudó en tu tratamiento del cáncer.
Sí, ese fue uno de los más poderosos para mí, sí.
Porque muchos escuchamos hongos y dices, a ver, por ejemplo, de entrada el super chocolate que me eché trae hongos, entonces dices, wow.
No, psicodélico, además la gente piensa, high, ¿no?
Sí. Ajá, a ver qué voy a empezar a alucinar.
No, los hongos ahorita son mi pasión, los cultivo, los estudio, pero los hongos es un reino. O sea, imagínate, tenemos los animales que son un reino, los vegetales otro, los hongos son otro reino porque son miles, es un universo de diversidad y de diferentes formas, desde microscópicos hasta grandes. Y hay tantas moléculas bioactivas en los hongos importantes. De hecho, nosotros le debemos a los hongos muchos avances en la medicina. El penicilium nos dio la penicilina.
Ok.
Que fue el gran antibiótico que nos salvó a miles de personas en la guerra y que sigue salvando a cientos de personas.
Ok.
Okay, entonces, la atorvastatina, que es un medicamento que utilizamos para bajar el colesterol, también es una molécula que estamos imitando de una molécula que viene de hongos. Entonces, los hongos nos han dado mucho y hay mucho que todavía por descubrir. Y bueno, yo creo que ahorita estoy fanático de ellos, fanático de los hongos medicinales, no de los psicodélicos, pero los psicodélicos también tienen unas funciones terapéuticas súper importantes que están siendo cada vez más reconocidas.
Claro, sí, te platicaba, ¿no?, del libro este de Change Your Mind, que me lo topé un día, y lo escucho de que How Psychedelics Can Improve Your Mind. Y yo, que wow.
Sí.
Yo soy conservador, entonces era como que... Ah,
claro,
no sé.
Porque lo es una droga. Que es malo, que no sé qué.
Pero dije, a ver, pues voy a escuchar. Y sí, ya cuando escuchas y ves que gente en fase terminal que pueden tomar un hongo que puede hacer conciliar su relación con la muerte.
Con la muerte, sí.
Dices, órale. Entonces está interesante que los estudios y demás...
No. Y está siendo estudiado seriamente. Moléculas como la psilocibina creo que van a ser unas moléculas que van a ser reconocidas terapéuticamente en pacientes con depresión, con muchas cosas en el futuro. Pero bueno, no solo los hongos, no hay solo hongos psicodélicos.
No,
todo el mundo
se va de que...
Hablas de hongos. Yo siempre que la gente llega a mi restaurante y voy a hablarles de mi chocolate, porque yo tengo un chocolate que hago con hongos.
Que aquí está.
Sí.
¿Qué
se llama The Smart Chocolate.
The Smart Chocolate.
Ajá, ahí está. Mira, se salió un pedazo.
Se salió un pedacito, a ver.
Lo hago con Reishi en ese en particular. Y bueno, todo el tiempo que lo voy a ofrecer, la gente me dice, hubo una vez que cerca de donde yo tengo el restaurante hay una peluquería.
Ajá.
Y los chicos de la peluquería a veces me piden al restaurante como cosas para picar y una vez me pidieron hongos y se lo dan a una señora y le dicen a la señora, mira, esto es un chocolate con hongos medicinales, y la señora se puso histérica porque ella nunca había hecho drogas, que por qué le dieron eso, porque piensan que son psicodélicos.
Ya lo había probado.
Sí, ya se lo había comido. Entonces después le explican, mira, esto es un hongo que hace un doctor que tiene propiedades medicinales muy poderosas para combatir el cáncer, potenciar el sistema inmunológico. Pero cuando le dicen la palabra hongo, la señora enseguida asoció a que es una droga.
Claro.
¿Entiendes? Y bueno, eso fue un escándalo que me llamaron. Mira, ve a explicarle a la señora que ella quiere hablar con el doctor. Y yo, por supuesto, yo voy un momentico y le explico.
¿Cómo estás lidiando con esa perspectiva o mala fama de los hongos?
Sí.
Porque tú dices, estoy enamorado del reino de los hongos. Son súper, tienen demasiados beneficios, pero hay cierta desinformación.
Correcto.
O... que si teorías conspiranoicas o no, de que no queremos que se sepa para que la gente no se cure, sí, pero sí. Pues será verdad o no, no sé. Pero ¿cómo le estás haciendo para lidiar, para hacer que la gente sí conozca sus beneficios?
Yo creo que la educación continua. Yo constantemente en mis redes sociales hablo de muchas cosas, de medicina, de alimentación, de estilo de vida, pero siempre estoy como educando a las personas para que entiendan la medicina con un lenguaje amigable, ¿no?
Uh-huh.
Porque eso es otra cosa. Los médicos a veces hablamos de una manera que la gente les es muy difícil procesar porque no tiene una educación en medicina o en biología para poder digerir esa información.
No trae las palabras, el léxico.
Entonces tú como que, no quiero escucharlo. Sí, bueno, dime qué es lo que me voy a tomar. Ya, no me digas tantas cosas. Pero yo he tratado de cambiar eso y trato de comunicar de una manera muy amigable las cosas, educar muchísimo a la gente. Entonces, yo creo que tengo una audiencia que ya está preparada y son un pocotón de embajadores que ya andan hablando de hongos, hablando de plantas medicinales, hablando de buena alimentación, de estilo de vida con mucha propiedad.
Oye, ¿cuál ha sido como un caso de éxito de una paciente tuya probando hongos? O sea, porque tienes hongos para el enfoque, ahorita lo sacamos... pero tienes hongos para el enfoque, para la longevidad o bueno, anti-aging, ¿no?
Mejorar...
cuéntame de alguna paciente que viste como una transformación.
Fíjate, tenía una paciente que sufría trastorno de déficit de atención y empecé a recomendarle el Lion Mane, que es Ericium erinaceus, se llama en latín. Y es increíble. O sea, tomaba fármacos para eso. Tomaba Aderol y todas esas cosas.
Ay, que está bien pesado.
Sí, está muy pesado. Y el cambio fue... O sea, me dijo... A los 12 días me dijo... Mira, dejé la medicación. Hablé con el psiquiatra para dejarla. Y el cambio es increíble. El enfoque es wow, ¿no? Entonces, Claro, se hicieron cambios en la alimentación también, porque eso también es muy importante. A veces la gente me dice, pero ¿cómo tú tienes éxito en tantas cosas cuando metes un superalimento y de una vez ves cambios y ves que mejora el paciente? Pero porque le cambio la alimentación. La alimentación es la base fundamental. O sea, si tú tienes una mala alimentación, así comas el hongo más guau, ahí tiene que luchar con todas esas toxinas y todas esas cosas malas que le metiste primero.
Totalmente.
Se quema primero antes de llegar al lugar donde tiene que ejercer su a la célula diana, pues, que es el lugar donde va a trabajar. Entonces, yo siento que la alimentación, tenemos que educar sobre alimentación. Yo creo que, de hecho, uno de mis sueños es crear programas en las escuelas, porque los niños son increíbles. Los niños cuando aprenden algo es como que se lo toman en serio.
Total.
O sea, la experiencia que he tenido con los niños es una cosa increíble, porque el adulto es muy difícil. Cuando tú le quieres cambiar a algún adulto es como, sí, te creo, pero bueno, no sé si lo voy a... Cuando el niño entiende y aprende, es como que, no, a mí nadie me saca de aquí, esto es así, y además educan a su papá, porque empiezan a, yo quisiera irme para las escuelas y enseñar a los niños a cocinar cosas saludables, educar sobre alimentación, para que lleguen a su casa, mamá, vamos a preparar esto,
es que
vamos
eso
a hacer esto.
Y cambias toda una generación, güey.
Sí, eso es uno de mis grandes sueños, o sea, trabajar en un programa en colegios.
Está increíble, pero tienes toda la razón. O sea, yo me acuerdo que cuando yo estaba chico, salió un anuncio de que el cigarro mata, ¿no? Y el cigarro mata. Mm. Y ahí yo me puse, como que dije, a ver, si el cigarro mata, y mi papá, digo que somos 5 hermanos, y mi papá es más grande, ahorita tiene 80 años. Pero pues en ese momento tenía 67, yo creo. Y me acuerdo que le decía, papá, no fumes. Y de tanto estarle diciendo que no fumes.
Lo ayudaste, estoy seguro.
Se quitó el cigarro. Después de no sé cuántos años, como de 13 años fumando, se lo quita. Y si mi papá no se hubiera quitado el cigarro hace tantos años que le dije eso, cuando yo tenía yo creo que 10, o sea, ahorita tengo casi 30, 20 años fumando, ahorita estaría acabadísimo.
Acabado. Probablemente no estaría vivo, ¿no?
Muy probablemente.
Probablemente no estaría vivo.
Entonces, está bien fuerte eso, porque cuando ya ves la vida que se va a terminar es cuando la puedes, claro, valorar más.
Es que hay gente que me dice, pero todos nos vamos a morir. ¿Pero de qué manera nos vamos a morir? Un paciente que fuma probablemente no solo puede morir de cáncer, sino de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es que no puede respirar. Entonces, qué calidad. Imagínate el momento en el que estás terminando tu vida sin poder respirar por meses, años, ¿entiendes? Dependiendo de oxígeno. Es muy distinto esa vida a morir de muerte natural, tranquilo, ¿me entiendes?
Sí, a morir, sí,
queda dormidito, pues.
Exacto.
¿Entiendes? Entonces, y hay mucha gente que me dice, sí, pero tú dices que tenemos que regular las carnes procesadas, como los jamones, tal, porque son cancerígenas, tipo grado grupo 1 para seres humanos, pero mi abuelo comió toda la vida eso y no le pasó nada. Y yo también tuve pacientes que fumaron hasta los 80 años y no les pasó nada. Hay gente que es bendecida con un sistema que es capaz de luchar contra todo ese veneno y llegar hasta el final luchando contra eso. Pero eso es una ruleta. O sea, tú no sabes si tu sistema va a soportar ese daño, ¿me entiendes?
Entonces, sí, o sea, no porque alguien lo haga significa
que está bien, exacto, porque mucha gente me dice sí, y siempre les contesto. Yo tuve pacientes que estaban en terapia intensiva o que estaban, perdón, en medicina interna, hospitalizados con otra patología muy distinta, una patología respiratoria, y fumaban. O sea, estaban viejos, fumaban, se fumaban una caja de cigarros y se estaban muriendo de otra cosa que no tenía nada que ver con fumar. Pero eso no quiere decir que el cigarrillo no da cáncer, eso no quiere decir que el cigarrillo es bueno, ¿me entiendes?
Total.
O sea, hay mucha gente que puede comer muchas carnes procesadas y que no le puede pasar nada, pero muchas se mueren de cáncer colonorrectal. Por eso, ¿me entiendes? Entonces, es educar a la gente. Yo siempre le digo a la gente que la enfermedad es una lotería, ¿ok? Tú naces con un ticket.
Ajá.
¿Verdad? El ticket de la enfermedad tienes uno solo cuando naces, porque puedes traer una patología genética que, bueno, naciste con eso y vas a sufrir de eso porque lo heredaste.
Claro.
Pero tú, a medida que haces cosas malas, que comes cosas malas, te vas comprando tickets, te vas tomando tickets, y créeme que mientras más tickets tengas, tienes más probabilidad de ganarte la lotería de la enfermedad. Entonces, así suelo decirle a la gente. O sea, trata de no comprarte tantos tickets.
Sí, que buscan no... ¿Para qué le juegas?
¿Para qué le juegas? Y no pasa nada que te comes un jamón de vez en cuando. No pasa nada. Como no le pasaría nada a alguien que fuma un solo cigarro.
Ajá.
Pero si tú fumas cigarro todos los días, sí va a pasar.
Sí, el error no está en hacerlo, sino en hacerlo constantemente.
Constantemente. Hay gente que me dice, sí, pero es que yo no voy a renunciar. No, pero es que no tienes que renunciar completamente. Tú puedes un fin de semana ir con tus amigos a hacer una parrilla, comer chorizo, ¿cómo se llama? Tocinetas y cosas de esas. Pero no puedes hacerlo todos los días.
Claro.
Ahí es donde empieza a haber un problema real.
Hay gente que ahorita está en problemas. Ahorita hablando de... chance alguien está escuchando esto y dice... A ver, yo ya quiero cambiar. O sea, ya estoy... Me siento mal con mi cuerpo. Me siento inflamado. Me siento inflamada. ¿Qué primer paso les recomendarías para que puedan salir de ese hoyo?
Yo pienso que lo más importante es que lo vayan a hacer, lo hagan paso a paso. Porque hay mucha gente que dice, me siento mal y quiero... Ya mañana me hago vegano. O ya mañana me hago vegetariano. O ya mañana no como nada. Y se quedan sin ideas. Porque no saben qué prepararse. Entonces, mi recomendación para que eso tenga éxito y sea sostenible en el tiempo, porque es que en el 99% de los casos me ha resultado cuando lo hacen progresivamente. ¿Cómo es? Empiezan a hacerse desayunos saludables. Voy a aprender 2 o 3 recetas de un desayuno saludable.
Me encanta eso, güey.
Y empiezas y te haces 3 desayunos saludables y otros 2 no tanto, pero ya tienes 3 de desayunos saludables. Después empiezas con el almuerzo. Voy a aprender a hacer, no sé, tofu o quinoa. Y te empiezas a aprender cómo organizar esos alimentos que son saludables y que sepan rico. Porque también hemos acostumbrado a la gente que dieta es lechuga con una pechuga de pollo ahí triste.
Y que sabe
dieta,
feo.
Dieta y sabe feo y es tristeza y es horrible. Y no es así. Por eso quiero que cuando puedas, vayas a mi restaurante. Porque cuando vayas a mi restaurante...
La cocinita.
Sí, de Cocinita Miami. Vas a entender... O sea, lo que es comer rico y sano. Es
rico.
De rico, rico a un nivel que tú dices, ahora sí sé por qué eres vegetariano, o eres vegano, o eres lo que quieras hacer.
Es que es muy rico la comida vegana. Yo hubo un tiempo que fui vegetariano y luego intenté ser vegano. Uh-huh. Y luego ya fui pescetariano con pescado. Y ahorita ya regresé a la carne, pero ya le bajo un poquito.
No, pero ya que hayas tenido esos coqueteos, te hacen comer menos carne siempre. O sea... Ya tú seguro, por lo menos el 70-80% de lo que comes son vegetales, frutas, y lo que te queda es animal.
Sí, o sea, el plato busco llenarlo más de vegetales.
Por eso está bien. Yo le recomiendo a la gente que no es vegetariana que al menos 80% de lo que consuma en el día sean vegetales o frutas integrales.
Uh-huh.
Y lentejas, garbanzos, arvejas, vegetales de los que quiera. Y... deje solo el 20% para productos animales.
Ok.
Ese para mí es un equilibrio perfecto en el que no solamente lo estás haciendo bien contigo, sino con el planeta y con otros seres. Porque también debemos entender una cosa. Ya nos gastamos todos los comodines con el planeta. Ya no hay derecho a pataleo. O sea, ya estamos en punto crítico de casi no reverso. Entonces... tenemos que pensar en una alimentación que no solamente nos beneficie a nosotros,
sino que beneficie
al mundo. Beneficie al planeta. Y la ganadería es la causa número 1 de emisión de gases con efecto invernadero. No sé si lo sabes.
Mucha gente no sabía.
Sí. Puedes investigarlo ya, donde tú quieras. Eso es público, notorio. Es
de conocimiento público. Okay.
La ganadería causa más gases con efecto invernadero que todos los aviones, que todos los carros, que todos los trenes, todos juntos. Entonces, tenemos que reducir el consumo de productos animales porque es muy costoso para el planeta, demasiado costoso. La mayor deforestación que sufre el Amazonas es para sembrar soya y todo el mundo dice, sí, pero la soya para los vegetarianos. No, es soya para los vegetarianos, no se consumen nada del porcentaje de soya producida.
No, es para los animales.
Es para los animales que de granja. Entonces, estamos deforestando. Eso nos trae, mira para que veas cómo el ciclo, cómo... tú portarte mal con el planeta te va a traer consecuencias tarde o temprano a todos, porque es que nosotros todos somos uno. Cuando entendamos que el planeta es parte de nosotros y que tenemos que amarlo y protegerlo y cuidarlo como madre.
Somos parte del mismo sistema.
Fíjate, cuando deforestamos, ¿qué es lo que está pasando? Deforestamos, dejamos sin hábitat a un sinnúmero de especies que son reservorios de virus exóticos.
Ajá.
Estos virus entran en contacto con animales domésticos de las granjas o de las explotaciones que estamos ahí. estos virus saltan a ellos y son potencial pandémico. Tú no sabes cuánto, cuando la gente me decía que yo estaba en estas sectas detrás de la pandemia, porque yo antes de que se pasara la pandemia, yo decía, viene una pandemia, estamos deforestando demasiado, tenemos demasiado desastre, viene una pandemia.
Tú sabiendo esto.
Sí, claro, yo decía, viene una pandemia, lo que no puedo decirles es cuándo, pero viene una gran pandemia. Y ojo, y esta puede ser la primera de muchas. No sabes cuántos brotes hay. Lo que pasa es que yo sigo revistas científicas que publican brotes de virus exóticos peligrosos con potencial pandémico. Entonces, ¿no sabes cuántos brotes hay todos los días del mundo en Brasil, en granjas de pollo? ¿Me entiendes? Porque además, ¿okay? Cuando ven, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo del virus de la gripe, que es un virus...
Uy, qué interesante.
Del virus de la influenza, perdón. Que es un virus medio peligrosito a veces.
Ajá.
Él llega a una granja de cerdos, ¿ok? Ese virus, que puede infectar a cerdos.
Ajá.
Y llega otro virus del cerdo que, o sea...
Mutan
y ahí.
Y se pasa a
y
los
se
humanos.
Pasan, pero ya va. Las granjas, tienes 10.000 animales pegados uno al lado de otro que se pueden transmitir la infección una y otra vez, cientos de veces, a miles de animales. Las granjas son universidades para estos virus.
Wow.
Entonces, cada vez el virus se va haciendo cada vez más poderoso, más porque por selección natural, él va mejorando su capacidad de efectividad y su muchas cosas.
Esto suena como hasta apocalíptico, ¿no?
Claro. O sea, entonces, estas granjas industriales que no solamente son inhumanas, para ponerle un nombre a lo que se hace con los animales en ese tipo de explotación, sino no solo... es así de chimbo para los animales, sino que son un riesgo para nosotros. ¿Entiendes? Porque son universidades para nuevos virus. Llega el virus de la influenza, agarra y infecta el virus de la influenza humana y el virus de la influenza aviar, infectan un cerdo, se intercambian material genético y entonces ya pueden crear una cepa que infecte humanos. ¿Entiendes?
Total. Oye, y aquí, por ejemplo, pues como dices, somos parte del mismo sistema, y la recomendación es pues bajar el consumo
de animales en general cuanto
tanto,
más puedas.
Tanto para uno como para el mundo. ¿Cómo le haces para lidiar con gente que a veces no tiene la misma idea que tú?
Peleo mucho.
Y aparte siento que aquí en Estados Unidos siento que están como que todavía más divididos en muchos temas.
Sí,
que
si
alguien apoya un tema, que si alguien apoya el otro, que si alguien es de
izquierda... Todo es muy político, demasiado en Estados
Unidos. Que izquierda, derecha, republicano, demócrata.
Si digo que uses máscaras, entonces soy demócrata. Si digo que no uses máscaras, entonces soy republicano. Entonces los republicanos no pueden usar máscara para el COVID, por ejemplo. O sea, unas cosas absurdas que...
Y luego en el consenso médico también es de que, oye, pues yo soy de este lado, yo soy del otro lado.
Entonces, pero ¿sabes qué? Hay algo irrefutable en todas estas cosas, que es la evidencia. La medicina real, como la que yo practico, es medicina en base a la evidencia. A veces yo tengo una opinión, pero no tengo evidencia para decir lo que voy a decir y me callo la boca.
Ajá.
¿Entiendes? Entonces, sí, yo puedo ser un médico que tiene una opinión sobre muchas cosas, una persona, pero hay evidencia. Y yo creo que ahí es donde los políticos y todos los gobernantes deben aferrarse a la evidencia. La evidencia dice que es mejor usar esto porque nos conviene por esto. Y ya, la ciencia lo demuestra, vamos por ahí. O sea, tienes muchas menos probabilidades de equivocarte cuando te basas en la evidencia científica. Y tenemos demasiada evidencia para muchas cosas. Tenemos universidades increíbles en el mundo estudiando todo.
Total.
Entonces, ya sabemos qué es lo que mejor funciona para mucho, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ya entra entonces la parte de politiquería, que bueno, la opinión
agenda.
De él es tal, una agenda, o a estos congresistas los apoyó, los financió tal casa. Entonces, dan unas opiniones locas que van muy lejos de la evidencia, pues.
Ok, es que está muy interesante. Y en todo el tema de la salud, o sea, digamos que ahorita compartiste el primer paso, que es, me encantó lo de progresivo y aprende a ser
y firme.
Bueno,
y progresivo es firme. Aprende.
Aprende con desayunar bien. O sea, me gustó
empieza
ese...
con desayunar bien.
Y luego ya vete a los almuerzos.
O y sea, ya eso... puedes a la cena. O si quieres empezar por la cena, empieza por la cena. Pero lo importante es que vayas pasito a pasito.
Que vayas pasito a pasito. Llega un momento en el que quizá lo logras, ¿no? Que quizá llegas a tu peso ideal, que llegas a caber en el vestido que querías o tener la forma que querías. ¿Qué has visto tú en tus pacientes que ha logrado que se mantengan.
Pero, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Yo creo que casi todos cuando se ven bien, se mantienen muy bien. O sea, lo difícil es lograr pasar esa barrera en la que lo haces bien, por tanto, por el suficiente tiempo como para que veas cambios. Me ha pasado que la mayoría, cuando lo abandonan, es porque no han visto todavía el resultado.
Okay.
O sea, empecé a comer bien y me sigo viendo gorda, ya me da fastidio, no lo sigo haciendo. Pero cuando ya empiezan a verse más o menitos bien, que empiezan a verse el cuerpito, que bajan grasa, o sea, es como una adicción. Cuando más bien se progreso. Me quedan pegados, cuando ven progreso. Por eso, especialmente cuando se acercan a mí para asesorías, ya no hago asesorías personalizadas hace muchos años, pero solamente hago ensayos, por ejemplo, personas que están enfermas, que las ayudo, okay. Y así. Para estudiar cada vez más si lo que estoy haciendo es acertado, pues funciona, ¿no? Pero me he dado cuenta que la gente, o sea, cuando ya entiende cómo es cómo organizar todo, cuando ya se hace adicto a aprender con respecto a cómo mejorar su bienestar, ya ellos solo se empiezan a organizar, y es como una semilla que se siembra y que va creciendo, y el interés es imparable, pues.
Sí, o sea, que mientras vean progreso y como que entiendan que quieren vivir una vida saludable, ya solito...
Pero lo más importante es que entiendan. O sea, porque mucha gente... Me como esto, pero no sé qué es bueno, pero no sé por qué. Cuando empiezas a entender el por qué... Ah, yo leí el libro del Dr. Simon Fit y ya sé que la quinoa no solamente tiene proteínas, sino que tiene fibra y carbohidratos complejos que son buenos para mí, porque hacen esto. Entonces ya empiezas a ver los alimentos de una manera distinta. Ya tu relación con el alimento cambia. Cuando tú dices, me estoy comiendo esto porque es bueno para esto, es increíble cómo cambia esa relación.
Sí, ya
tú
lo aprecias,
lo quieres meter. Tengo que utilizar esto. Tengo que utilizar, por ejemplo, yo como... piña, porque tiene bromelina, que es una enzima que me ayuda, una proteína, pues, que me ayuda a la digestión de otras proteínas y que no solo es desinflamatoria, pero también me ayuda a ganar masa muscular indirectamente, porque si yo como piña o como papaya cerca de mis fuentes de proteína, mejora mi absorción de esa proteína. Entonces, ahí tú dices, ya la involucras, ¿entiendes? Ya dices, ah, es que necesito la piña, tiene que estar aquí. O no sé qué cosa tiene que estar aquí, porque esa combinación es maravillosa. Entonces, ese aprendizaje se vuelve un juego infinito de estímulos.
Y me encanta que ese aprendizaje, cuando lo entiendes, ya cambia tu percepción de...
Correcto.
Ah, ya no solamente es una fruta, o ya no solamente es brócoli, sino ya es algo más.
Claro.
Está increíble.
Claro, sí.
Y las personas que tienen antidepresivos, que están diagnosticadas, o sea, que les dan como que muchas pastillas... ¿qué les podrías recomendar como para que salgan de esos baches? Porque, al menos de lo que sé, estaba platicando con una amiga que le gusta todo el tema de biohacking. Es un tema delicado, pero haz de cuenta que estas pastillas no te dejan salir, ¿no? O sea, y no...
Claro, y cuando las vas a dejar, puedes hacer un hueco depresivo muy grave.
Exacto, entonces, ¿qué recomiendas ahí con la alimentación?
Fíjate que... La alimentación es importantísima porque, por ejemplo, para producir serotonina, que es un neurotransmisor del placer que nos hace sentir bien, okay, que muchas veces eso es lo que está abajo y por eso vienen las patologías depresivas, necesitamos triptófano, que es un aminoácido. Entonces, cuando comes fuentes de triptófano, le estás dando al cuerpo lo que necesita para producirlo.
Okay.
Entonces, indudablemente, una buena alimentación va a hacer que esas personas sean... más, o sea, que sean candidatas para ir reduciendo sus dosis, ¿ok? Y progresivamente eliminar el fármaco si se puede. Porque hay personas también, tenemos que entender que la depresión no es tristeza y ya.
Ajá.
La depresión es una enfermedad grave, ¿ok? Porque hemos aprendido por nuestra cultura a subestimar las enfermedades mentales y es como vergonzoso o no se habla... O, estar deprimido es de debilidad, un signo de debilidad,
no,
de
que es un tema
no estás
químico.
Fortalecido, es un tema químico, ¿no? Entonces, decirle a las personas, si comes tal cosa, vas a dejar el fármaco de una vez, eso es una irresponsabilidad de mi parte, pero lo que sí les puedo decir es que al hacer cambios importantes en la alimentación, los ayudan a que sea más fácil esa liberación de esos medicamentos, pues.
Okay.
Okay, pero claro, siempre bajo la supervisión de un especialista. Los especialistas siempre van a estar dados a reducir, a tratar de cuidar al paciente, a evitar que sea dependiente de un fármaco. Pero los pacientes tienen que hacer su parte, es lo que te digo. Porque es que el problema es, sí, que quiero mejorar mi diabetes, pero no estás dispuesto a dejar los azúcares refinados. Entonces no vas a mejorar, ¿me entiendes? Entonces claro, no vas a ser dependiente de ese medicamento el resto de tu vida, porque tu tarea no la estás haciendo. Tú tienes que entender que tú tienes una tarea muy importante.
Sí, tienes que hacerte responsable. O sea, cuando ya te haces responsable de que, por más que el doctor me diga, que doctor Simon Fit me diga que me tengo que echar los hongos, bueno, que me los tengo que echar, pero que me lo recomienda, o que mejore la alimentación, o que haga ejercicio, pero si tú no pones de tu parte, al final del día, pues no va a pasar nada.
No va a pasar nada. Y hay otra parte que es la parte emocional también, que también la subestimamos. O sea, yo hace 15 años haciendo cirugía, todas esas cosas, tú me decías algo como que, bueno, mejorar la alimentación, te hubiese dicho, sí, está bien, mejorar la alimentación, pero también tómate esto mejor. ¿Entiendes? Ajá. Hoy entiendo cómo la parte emocional juega un papel, y por eso salud se define como el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Y esa definición es la definición oficial de salud por la Organización Mundial.
¿Lo puedes repetir? ¿Salud es el...?
El completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad.
Ok.
Ok. Entonces, cuando entiendes que esa definición es así, porque sí, la parte mental juega un papel importantísimo. Socialmente tienes que estar. También necesitas salud social. O sea, necesitas tener como relaciones interpersonales que te ayuden a sentirte bien, ¿entiendes? O sea, que te apoyen en tus objetivos. Cuando entiendes que todo eso juega un papel importantísimo, ves que, no podemos subestimar las cosas, ¿me entiendes? Los tres pilares.
Me encanta. O sea, me encanta que no nada más es la ausencia de enfermedad.
Correcto.
Sino que también es...
completo estado de bienestar físico, mental y social.
Está increíble. Hace poquito yo estaba pensando que, a ver, como que qué tres cosas son las que necesitas para tener una vida feliz. Y
ahí
yo
está.
Pensaba en... ¿sí? O sea, yo lo había puesto como hábitos, relaciones y Dios, ¿no? O sea, como tu parte espiritual. O sea, creer, ya sea en el amor, en el universo. Yo creo en Dios. Entonces, como, hija, pues, somos todos hijos del mismo padre, ¿no? Todos somos hermanos de la misma familia. Y eso, como que, al menos esas tres eran las.
Bueno, pero has dicho algo muy interesante. Tú sabes que hay unos lugares del mundo. Yo siempre le digo a la gente, porque la gente me dice, pero escucho de tal que hay que comer así, pero escucho de no sé quién que hay que comer así. Yo le digo, nosotros tenemos un ejemplo increíble e invaluable vivo en este momento. Hay unas zonas del mundo que se llaman las zonas azules, de Blue Zone. No sé si las has escuchado.
Sí, lo he escuchado.
Son, de hecho, están distantes una de otra. Una está en Japón.
¿Italia?
Otra, Italia, Sardinia. Sardinia, Italia. No, ¿cómo es? Sí, Sardinia, Italia, creo. Nicoya, Costa Rica. Loma Linda, California. Okinawa, Japón. Son zonas del mundo que National Geographic mandó un equipo multidisciplinario a estudiar, porque son las zonas del mundo donde hay más centenarios. Los centenarios son personas que viven más de 100 años y gozan de una salud increíble, porque no, un centenario no es una persona con 100 años pegada a unos tubos de oxígeno, no.
No, no,
es centenario es una persona que sale, camina, que tiene una vida maravillosa con 100 años, ¿no?
Órale, me dieron, yo no sé qué se llamaba así el término, voy a ser un centenario.
Ajá, muy bien.
Vamos a ser centenarios.
Tenemos que ser centenarios,
va,
claro.
A huevo.
y
fueron a investigar allá esas zonas.
Y National Geographic mandó un equipo multidisciplinario que por más de 10 años investigaron y estudiaron qué tenían en común esas zonas del mundo, que a pesar de que estar distantes, geográficamente tan distantes, qué había en común en ellas para que pudiera justificar esa vida tan larga y tan maravillosa. Y descubrieron que una es que tiene como fuente principal de proteína la proteína vegetal, legumbres,
okay,
soya, lenteja. O sea, comen animales muy poquito, solamente cuando hay eventos especiales o días especiales, que tienen un ikigai claro. Ikigai, llaman los japoneses, a la razón por la que estás aquí.
Ok.
O sea, imagínate lo importante que es tener una razón para existir. O sea,
sí, tener un sentido de vida.
Un sentido de por qué estás vivo. Entonces, esa gente, todos en diferentes lugares del mundo tenían ese ikigai claro, ¿no? Socializaban mucho con sus vecinos, dedicaban tiempo a hablar. Ese tiempo que hemos perdido en la era moderna de sentarnos a hablar con el vecino, con los amigos, de compartir el momento.
El estar.
Ellos hacen mucho eso. Y todos tienen mucha fe en algo, en diferentes dioses, pero en algo. Entonces, eso hace que la persona esté como en un estado óptimo psicológicamente y mentalmente. Y además, que es la parte más interesante, de hecho, mi libro, yo tengo un libro que se llama Y vivieron sanos para siempre.
Ajá, está buenísimo el título.
Ajá, sí, porque es como terminan los cuentos de hadas, pero de alimentación. Ajá. La dieta de mis libros está basada en la dieta que hacen los centenarios. O sea, yo, digamos que extraje cuáles son las fuentes de proteína principales de estas personas. Okay. Y esas son las que utilizo. Y ellos tienen una dieta altamente vegetariana, realmente, ¿entiendes? Solamente comen carne en momentos especiales. Entonces me dice la gente, sí, pero nuestros antepasados eran súper carnívoros, sí, pero vivían 30 años. ¿Tú quieres vivir lo que vivían los australopitecos o quieres vivir lo que vivían los centenarios hoy?
Sí, no, pues...
¿Entiendes? O sea, tenemos un ejemplo vivo en este momento de cómo hacer las cosas bien. No solamente con la limitación, sino socialmente. Son gente que comparte con sus congéneres. Pues.
Los centenarios. Y aparte en distintas partes del mundo.
Correcto.
Y para que hayan encontrado esos patrones, pues no es casualidad.
Sí, correcto, obvio.
Qué chingón. Hija doctor, siempre al final, o sea, estoy fascinado. Es que yo el tema de la salud me ha gustado mucho. En los últimos 2 años me he clavado. He sentido cambios en mí, en mi estado de ánimo, la energía, mi manera de conectar con otras personas, se me resbalan más cosas, no me tomo, o sea, como que me mejora muchas cosas y no sé, me hace sentirme muy feliz. ¿Qué te ha servido a ti, aparte de lo que ya nos has compartido, alguna clave o secreto o algo que venga en tu libro o algún nuevo descubrimiento que te ha ayudado a ti a sentirte mejor, que nos puedas compartir aquí?
A ver, hay tantas cosas de las que puedo hablar, pero yo creo que en mi caso, este hongo, la utilización de estos superalimentos,
el reishi,
el lion mane, el cordyceps, eso ha sido, o sea, yo hoy estoy como, la gente me dice, ¿cómo haces tantas cosas? Cultivas hongos, estudias, haces publicaciones, yo pienso que el secreto más grande es entender que la naturaleza tiene todo lo que necesitamos para sanarnos, que nuestro cuerpo es una máquina perfecta capaz de regenerarse y sanarse siempre que tiene a disposición la materia prima correcta.
Ok.
Entonces, para mí el secreto más grande que le puedo dar de mi conocimiento es estos superalimentos que he descubierto. O sea, ellos han cambiado mi vida y yo creo que mi objetivo de estar acá es que cambien la vida de muchas otras personas, obviamente.
Me encanta. Yo, de entrar aquí, es la primera vez que voy a probar estos hongos.
Ah, bueno.
Mamá, no son hongos
alucinógenos, no son.
Son hongos buenos. Y yo creo que algo va a pasar. O sea, estoy seguro que va a haber chance.
No, y van a ser geniales.
Estoy emocionado.
No, es lo mejor. La naturaleza es maravillosa. Dios no se equivoca. Okay, Dios nos dio muchas cosas de las que tenemos que hacer uso.
Aprovecharlas.
Y aprovecharlas, ¿no? Entonces nos hemos querido jugar a ser Dios nosotros y crear nosotros nuestras propias moléculas. Pero nunca van a ser tan poderosas y tan ajustadas a lo que necesitamos como las que la naturaleza nos da. La naturaleza es increíble. O sea, imagínate, cuando hay ciertas enfermedades en el ambiente, en lugares tropicales, las plantas producen sustancias para que los animales que la coman tengan mayor resistencia a esas enfermedades.
No, está increíble.
O sea, todo es un ciclo perfecto que nosotros hemos roto por todo este estilo de vida que tenemos, porque, bueno, no lo podemos cambiar porque somos animales muy inteligentes. Y, bueno, La inteligencia creo que nos puede estar jugando en contra, ¿no?
Pues justo, de hecho estaba pensando, porque ahorita hay muchos perritos así, y el perrito cuando quiere salir, sale y va y hace el baño. O cuando el perrito quiere comer, come. Y uno se puede clavar en la computadora y puede dejar de comer
horas.
Sí. O por comer algo no nutritivo, nada más para que te pegue. O sea, uno, como dices, te puedes jugar en contra. Ya sé por qué me acordé. Me topé una chava hoy, se llamaba María Claudia, y me dice, es que mi perrito me saca a caminar y gracias a él estoy aquí en el parque y aprovecho para hacer grounding.
Ajá, claro que
es magnífico. Y que, ¿cómo? O sea, tu perrito te está sacando cuando no necesitamos que el perrito nos saque, deberíamos de nosotros...
nosotros hacer conciencia de eso. Exacto, de que es necesario para nosotros. Sí.
Como de decir, güey, necesito salir, que me dé el sol... poder conectar con la tierra, jugar un poco con mi cuerpo, con mi movilidad, ver cómo están mis músculos. Pero sí, nuestra inteligencia nos está jugando chueco. Doc, ya por último, ¿dónde pueden encontrar tus productos? Sé que estamos llevándonos una premisa.
Acabo de sacar las cápsulas. Los chocolates sí tenía mucho tiempo haciéndolo.
¿Tienes envíos para Estados Unidos nada más?
Por ahora solo Estados Unidos, sí.
Ok.
Sí, pero bueno, me consiguen en drsimonfit.com o en mi página de internet, que es @drsimonfit. Dr. Simon Fit.
Dr. Ya lo tienes. Yo también cuando digo Rorro es de que R-O.
Claro, ya lo hago así porque siempre que me invitan a algo, como la gente a veces me busca doctor. Como doctor, lo escribe completo y no es Dr. Dr. Simon Fit.
Entonces, drsimonfit.com. Ajá. Mucha gente en Estados Unidos nos sigue. Entonces, para que pruebe, yo voy a estar probando. Aparte de que pues, el doctor súper amable me trajo unos regalitos. Ahí vamos a trabajar el focus, a ver qué tal. Y la última pregunta del podcast es, estoy investigando, así como los de National Geographic, que andan por todos lados, yo estoy investigando qué es lo que se requiere para vivir una gran vida. Entonces, aquí con el doctor Simon Fit, ¿para ti qué es una gran vida?
Para mí, una gran vida es la vida en la que tú tienes tiempo para ti, que estás lo suficientemente sano como para poder experimentar el momento de ahora. Me di cuenta que creía que tenía una vida exitosa en algún momento de mi vida, pero era un éxito en un título, un éxito escrito en un papel, no estaba bien yo. O sea, no me daba cuenta, el tiempo estaba pasando y no me estaba dando cuenta. Yo pienso que la gran vida es cuando estás lo suficientemente sano y consciente del momento ahora, del hoy, de que tú y yo estamos hablando en este momento y nos estamos enriqueciendo ambos con la experiencia de lo que tú me estás contando, yo te estoy contando, y lo estamos disfrutando como lo estamos haciendo ahorita nosotros. Eso es vivir una gran vida.
No, me encanta, bro. Gracias. Gracias por estar aquí. Vamos a poner todas tus redes sociales. Gracias por venir, gracias por estar en Impulso, doctor.
Feliz. Seguro que nos vemos. Sea la primera de muchas.
Seguro sí, vamos a estar volviendo aquí a Miami. Pues compártele este episodio a alguien que crees que quiera probar los hongos del doctor Simón. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio. Les mandamos un fuerte abrazo y un besito ahí cerquita de su corazón. ¡Échale! ¡Ánimo!